La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Rusia busca alianza con China mientras aumenta la presión internacional por una desescalada militar. Putin y Xi se reúnen en Beijing. Aeropuertos y hogares en Estados Unidos siguen sin electricidad debido a la nieve. Drástico aumento de las rentas en Estados Unidos. Panamá investiga casos de abuso sexual contra migrantes. Costa Rica va a las urnas este domingo para elegir sus próximas autoridades. Se inician los Olímpicos Invernales 2022. Actriz Cecilia Suárez se abre camino en Hollywood. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 4 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La crisis que se vive en la frontera rusa con Ucrania ha generado una efervescencia de contactos diplomáticos en todo el planeta, incluyendo el acercamiento del presidente ruso Vladimir Putin a China. Nuestra colega Celia Mendoza nos ofrece los detalles.
Mientras en Bielorrusia ya han iniciado los ejercicios militares conjuntos con Rusia, en Polonia, a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, aterrizaron los soldados estadounidenses que salieron de Fort Bragg, Carolina del Norte. Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin consolida alianzas estratégicas como la de China.
Nuestras relaciones bilaterales se están desarrollando de manera progresiva con un espíritu de amistad y asociación estratégica. De hecho, se han vuelto sin precedentes. Es un ejemplo de relaciones dignas que ayudan a desarrollarse mutuamente y apoyar el desarrollo mutuo.
Fue el mensaje que reiteró el líder chino Xi Jinping al recibir a Putin en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno.
El futuro puede asegurarse con pasos firmes. En ese sentido, estoy dispuesto a trabajar con el presidente Putin y ofrecer orientación en las relaciones bilaterales bajo nuevas e históricas circunstancias.
China ha reconocido las preocupaciones de seguridad de Rusia respecto a Ucrania a pesar de las alertas de la OTAN y Estados Unidos, en cuyo Congreso hay un apoyo a posibles sanciones contra Moscú.
Creo que es muy importante que utilicemos las sanciones si los rusos atacan.
Es una posibilidad rechazada por el Kremlin, que respondió a las acusaciones de Washington acerca de la campaña de desinformación que estarían preparando para justificar una invasión.
Recomendaría no dar por sentado las palabras de nadie, especialmente del Departamento de Estado, cuando hablamos de esa situación.
No estaríamos haciendo pública esta información si no confiáramos en los detalles denunciados en las acusaciones que hemos presentado.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Los líderes de dos naciones adversarias de Estados Unidos se reúnen y manifiestan apoyo mutuo ante las actuales crisis políticas. Nos amplía la información Leonardo Bonet.
Los gobernantes de Rusia y China se reunieron este viernes en Beijing, horas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, y respondieron a las presiones de Estados Unidos al declarar su oposición a la expansión de la OTAN y afirmar que la isla de Taiwán forma parte de China. Los dos dirigentes buscan proyectarse como contrapeso al bloque encabezado por Washington, mientras Beijing muestra un apoyo creciente a Moscú en su disputa con Ucrania, que amenaza con convertirse en un conflicto armado. Contra las críticas de Washington a sus políticas interiores y exteriores, el mandatario ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron la injerencia en los asuntos internos de otros estados. China y Rusia se comprometieron a profundizar la cooperación estratégica mutua, dijo Xi a Putin, de acuerdo con la agencia noticiosa oficial china Xinhua. Esta es una decisión estratégica que tiene una amplia influencia sobre China, Rusia y el mundo. Putin es el invitado de mayor resonancia en los Juegos tras la decisión de Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones de no enviar funcionarios en protesta por las violaciones a los derechos humanos en China y su manera de tratar a los musulmanes uigures y otras minorías. Putin elogió las relaciones estrechas sin precedentes con China en declaraciones reproducidas por la televisión rusa. Las relaciones se desarrollan de manera progresiva con un espíritu de amistad y asociación estratégica, dijo Putin, agregando que, y citamos sus palabras, en verdad no tienen precedentes. El mandatario ruso destacó los vínculos económicos y un nuevo contrato para proveer a China 10.000 millones de metros cúbicos de gas por año desde el oriente ruso. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches América, por la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Hay más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. Aeropuertos y cientos de miles de hogares y establecimientos comerciales en Estados Unidos siguen sin electricidad este viernes a consecuencia del hielo y la nieve en varios estados del país. Nos informa Alejandro Escalona.
El viernes, más de 330 mil hogares y establecimientos comerciales siguen sin electricidad luego de una poderosa tormenta invernal en una amplia franja de Estados Unidos. PowerOutage.us informó el viernes que los cortes de energía impactaron principalmente a los estados de Texas, Arkansas, Tennessee, Ohio y Nueva York, después de que una tormenta de hielo derribara líneas eléctricas y árboles el jueves. Advertencias de sensación térmica continúan vigentes para Texas y las grandes llanuras, donde se pronostican temperaturas de hasta menos 20 Celsius, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Alertas de tormentas de invierno también siguen vigentes para Tennessee y Kentucky, hasta Nueva York y Pensilvania, y hasta la región conocida como Nueva Inglaterra. En el área de Boston, donde viven casi 5 millones de personas, se pronostican hasta 5 centímetros de nieve sobre los 60 centímetros que cayeron el fin de semana pasado y que las autoridades locales aún no han logrado remover por completo. FlightAware.com informa que el viernes fueron cancelados 3.000 vuelos en aeropuertos internacionales de Estados Unidos desde el Boston Logan hasta el Dallas-Fort Worth. Se pronostica que, para el sábado, la tormenta de invierno finalmente se aleje de la costa este, pero continuarán temperaturas extremadamente frías. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La inflación en Estados Unidos ha provocado que el precio de las rentas aumente. Tenemos el reporte con Anthony Belchi desde Miami.
La renta del apartamento de María aumentó un 65% a partir del 1 de febrero. Pagaba $1,400, pero ahora serán $2,300. La mujer no puede hacer frente al pago y su mayor preocupación es quedarse en la calle.
Ahora que se nos quiere subir esa cantidad, pues yo no puedo pagarla. Yo no sé para dónde voy a coger. Yo no sé ¿qué va a hacer de nosotros?
La razón de este drástico aumento está en la inflación. Los precios de las propiedades están por las nubes, pero no solo en Miami. También en grandes ciudades como Nueva York, Washington o Los Ángeles protestan porque solo trabajan para poder pagar su casa y los servicios.
Vamos a trabajar casi para pagar renta, porque entre, aparte de todos los otros biles que tenemos, una renta tan alta no podemos.
Muchos se ven obligados a dejar sus hogares y buscar otras opciones más baratas, pero no hay apartamentos disponibles y lo que hay es demasiado caro.
Estamos estresados buscando apartamentos, buscando por aquí. Yo tengo un hijo que ya este año, si Dios quiere, termina la escuela. No lo voy a decir a mi hijo, mira, ponte a trabajar y no estudies para que me puedas ayudar a pagar la renta. 1.650, nadie lo tiene.
Carmen, que pagaba 1.200 y ahora tendrá que pagar $1,650 al mes, espera hablar con su casero para que le mantenga el precio al menos un tiempo mientras busca una solución.
Que queremos hablar con los dueños, o sea, para quedar a un acuerdo, por lo menos que nos den 6 meses o 7 meses o un año.
Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Gracias, Anthony. Hacemos una breve pausa y en un momento más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América. En la selva del Darién, del lado panameño, se reportaron en 2021 al menos 1,000 presuntos casos de abuso sexual contra mujeres y niñas. En entrevista con La Voz de América, la canciller de Panamá aseguró que el gobierno investiga, pero advirtió que es difícil judicializarlos. Nos informa Jorge Agobián.
De 2,400 migrantes que transitaban diariamente por la selva del Darién en 2021, ahora solo se reportan 140. Los datos fueron ofrecidos por la canciller panameña, quien en entrevista con La Voz de América aseguró que la disminución sostenida durante un mes se debe al trabajo conjunto de 10 países del hemisferio.
En Estados Unidos se ha involucrado, Canadá, al sur hemos hablado con Chile, hemos hablado con Ecuador, y al final lo que se busca es un poquito una justa corresponsabilidad de todos los actores involucrados.
En 2021, Panamá experimentó la llegada de más de 126,000 migrantes a su territorio, la mayoría de ellos haitianos, en tránsito hacia Estados Unidos. Activistas critican las estrategias regionales de migración y acusan a los gobiernos de restringir los flujos. En el territorio panameño del Darién, uno de los pasos fronterizos más peligrosos del mundo, se reportaron en 2021 al menos 1,000 denuncias de presuntos abusos sexuales y tratos degradantes contra mujeres. Los datos fueron expuestos por una comisión legislativa del Congreso panameño.
En este año no llevamos ninguna denuncia de abuso sexual de mujeres. Los números, al disminuir tan dramáticamente de 2,400 a 140, entonces nos permiten incluso un apoyo humanitario mayor.
Según la canciller, los esfuerzos del gobierno panameño llevaron al desmantelamiento de 2 grupos criminales. Pero activistas y organizaciones no cesan en su llamado por justicia. El procurador de Panamá está al frente de las investigaciones, pero la canciller reconoció obstáculos en los procesos y apuntó a la necesidad de un esfuerzo regional.
Porque los migrantes, en su carácter itinerante, a veces es difícil judicializar estos casos, y eso es lo que nos estamos asegurando, de que se judicialicen y todo este elemento de coyotes, de trata de personas, pueda ser llevado a la justicia, y ya ha dado resultados.
UNICEF registró 29 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes en esa zona en 2021 y llamó a que la situación sea tratada urgentemente como una grave crisis humanitaria. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los costarricenses van a las urnas este domingo para elegir a sus nuevas autoridades. ¿Quiénes son los favoritos y qué esperan los costarricenses de un nuevo gobierno? Donaldo Hernández conversó con algunos ciudadanos y nos tiene la historia.
Más de 3,5 millones de costarricenses están llamados a votar en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo. Son 25 candidatos que buscan convertirse en el nuevo jefe de Estado del país centroamericano, pero ninguno pareciera alcanzar el 40% de la intención de votos requerido para ganar en primera vuelta. El expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional lidera la intención de votos con menos del 20%, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Otros aspirantes destacados incluyen a la exvicepresidenta Linette Saborillo, del Partido Unidad Social Cristiana, y Fabricio Alvarado del Partido Nueva República. La misma encuesta revela que 3 de cada 10 votantes están indecisos, tal vez desanimados por el rumbo que ha tomado el país en los últimos 4 años. De hecho, el candidato oficialista no aparece entre los favoritos.
De ahí es que se lo voy a decir así descaradamente, no hay cara en que persignarse. No confío en nadie, la verdad.
Yo me arrepiento porque yo voté por Alvarado, yo soy sincero y yo por qué me voy a negar. Pero yo no sabía que este señor iba a hacer un tan mal gobierno.
Siento que le faltó preocupación para el pueblo, porque el pueblo ahorita está pasando circunstancias difíciles.
La mayoría de los costarricenses no perdemos la esperanza de poder rescatar nuestro país.
En entrevista con La Voz de América, el canciller Rodolfo Solano reconoció la impopularidad del gobierno del presidente Carlos Alvarado y el deterioro de la economía. Sin embargo, destacó que el domingo será una fiesta democrática.
Los costarricenses tenemos una educación democrática madura. Me parece que será un proceso de pensamiento, de reflexión. Y el domingo yo estoy totalmente seguro, Donaldo, que los costarricenses sabremos salir a votar, a poder disfrutar del derecho del sufragio.
Los principales desafíos que enfrentará el presidente electo para el periodo 2022-2026 serán de carácter económico, como el desempleo, la pobreza y la deuda externa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Gracias, Donaldo. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Cisco.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Representantes de al menos 9 naciones hicieron presencia en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, mientras Estados Unidos y algunos de sus más cercanos aliados han decidido boicotear el evento. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos actualiza el panorama en China.
China inauguró este viernes las Olimpiadas de Invierno, con las cuales busca consolidar su imagen de potencia mundial, pero cuyo gobierno autócrata se enfrenta con un boicot de Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y otros aliados por violaciones de derechos humanos. Estados Unidos, al anunciar su protesta, solicitó a la ONU no asistir, pero su secretario general, Antonio Guterres, incluyó las Olimpiadas en su agenda de trabajo.
El espíritu olímpico es uno de paz, respeto mutuo y comprensión. Los jóvenes competidores encarnan estas cualidades y nos inspiran a todos. Tengo la ferviente esperanza de que este espíritu vaya mucho más allá de estos Juegos Olímpicos, para recordarle a todos, participantes y espectadores, que pertenecemos a la misma familia humana.
Aproximadamente 20 naciones enviaron representantes de alto nivel a Beijing, incluyendo el presidente ruso Vladimir Putin, quien asegura que la relación entre ambos países progresa en un espíritu de amistad y asociación estratégica. Mientras protestas en diferentes partes del mundo tienen lugar pidiendo no apoyar el encuentro deportivo, corresponsales internacionales en China han expresado incomodidad por los protocolos vigentes.
Nos sentimos aquí como si estuviéramos en la cárcel. No podemos salir del hotel, la policía está afuera, hay una gran valla allí. No puedo sentir el espíritu olímpico. Tal vez cuando comience sea diferente, pero no lo sé. Es muy, muy raro.
91 países competirán en estos Juegos Olímpicos, los segundos que tienen lugar durante la pandemia de coronavirus. Beijing es la primera ciudad que alberga Olimpiadas de verano y de invierno. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La actriz Celia Suárez ha protagonizado una variedad de películas y series mexicanas y españolas. Ahora es la matriarca en una serie en inglés sobre una poderosa familia latina. Detalles desde Los Ángeles con nuestra colega Verónica Villafañe.
Yo soy Paulina de la Mora.
Cecilia Suárez tiene una amplia trayectoria como actriz, pero su personaje en La Casa de las Flores la convirtió en una sensación internacional.
La naturaleza de ese personaje fue avasalladora. Al principio, cuando recién salió la serie, me pedían que hablara como ella. Yo decía, Dios, no, por favor. Ahora se acercan y son ellos o ellas las que me hablan como el personaje. Y yo amo. Es lo mejor que me pueden hacer, me muero de la risa, me la paso bomba.
Durante los últimos 2 años, Cecilia ha trabajado en España. Ahora reside en Los Ángeles y tiene un rol estelar en Promised Land, Tierra Prometida, una serie en inglés sobre una poderosa familia latina. Ella cuenta qué le atrajo del proyecto.
El hecho de que es una historia contada por nosotros, sobre quiénes somos nosotros. Parte de la razón por la que a mí antes no me había terminado de seducir este mercado era justamente que no veía que nosotros fuéramos contados a partir de nuestra propia visión.
¿Era tu meta conquistar Hollywood?
Esto ha sido una sorpresa, era una cosa que yo no tenía en mente. Y mira, las cosas como suceden a veces que uno decide y luego otras veces uno no decide nada. Es más bien la vida y el destino que te van dando estos regalos.
Y nuevas oportunidades para seguir sobresaliendo en su carrera como actriz. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Salud, mi amor.
Salud, mi amor.
El 13 de marzo en Londres será la entrega de los premios a lo mejor del cine británico, los BAFTA. La película de ciencia ficción Dune lidera con 11 nominaciones, seguida del Poder del Perro con 8. Belfast, la película en blanco y negro semi-autobiográfica de Kenneth Branagh, ambientada al comienzo del conflicto de Irlanda del Norte, recibió 6 postulaciones a los principales premios cinematográficos de Gran Bretaña. Licorice Pizza y Don't Look Up también compiten por mejor película. El servicio de transmisión HBO Max saldrá en 15 países europeos, incluidos Polonia y Portugal, el 8 de marzo.
HBO Max llegó a Europa en octubre con una serie de ofertas para captar clientes de Netflix y Disney Plus. HBO Max no estará disponible en el Reino Unido, Alemania ni Italia durante los próximos años debido a un acuerdo con Sky. La publicación MojoWire de Mother Jones dijo que el Papa Francisco fue visto hace poco comprando discos compactos en una tienda de Roma. Según el dueño del establecimiento comercial, el Papa es un apasionado de la música, dice MojoWire, agregando que Francisco posee una colección de más de 2.000 discos compactos y discos de vinilo con piezas que van desde himnos gospel interpretados por Elvis Presley, tangos, música de Astor Piazzolla, Edith Piaf y adagios de Mozart. Playlist de Francisco se suma así al mate, al asado, el vino y el fútbol, gustos del Santo Padre, a quien la publicación llama cariñosamente DJ Frankie. En 1973, Elton John pasa 3 semanas en el número 1 de las 100 calientes con Crocodile Rock. La canción, escrita con Bernie Taupin, pertenece al álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, y fue su primer sencillo en llegar al primer lugar. El tema Daniel, el siguiente que sonó de ese álbum, alcanzó el puesto número 2. Crocodile Rock fue certificado platino por ventas superiores a los 2 millones de copias. 1959, febrero, Buddy Holly muere en un accidente aéreo en el estado de Iowa. J.P. Richardson, conocido como Big Bopper, Richie Valens, el de La Bamba, y el piloto también fallecieron en la tragedia. El grupo viajaba a Fargo, Dakota del Norte, para la siguiente presentación de su gira Winter Dance Party. Fue el día que murió la música, como relata Don McLean en American Pie. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa.
El país donde hace 2 años se detectó el primer brote de coronavirus inaugura hoy viernes los Juegos Olímpicos de Invierno, marcados por las restricciones, proyectando con orgullo su fuerza en el más global de los escenarios, a pesar de que algunos gobiernos occidentales organizaron un boicot diplomático por la forma en la que China trata a millones de sus ciudadanos. Beijing es la primera ciudad que alberga unos Juegos en verano y en invierno, y aunque algunos no estarán presentes en la segunda cita olímpica en pandemia en 6 meses, muchos otros líderes mundiales sí acudirán a la ceremonia inaugural. El más destacado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien se reunió en privado con su homólogo chino Xi Jinping antes en el día, en medio de las peligrosas tensiones fronterizas entre Moscú y Ucrania. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional trató de restar importancia a las inquietudes sobre la condición de Peng Shuai, al tiempo que dijo que contemplaba proceder con su esperada cena con la tenista durante los Juegos Olímpicos Invernales en Beijing. A fines del año pasado, Peng acusó a un ex alto funcionario del Partido Comunista Chino de agresión sexual. Thomas Bach, el presidente del COI, ha sido una de las pocas personas fuera de China que han podido hablar con Peng en los últimos 3 meses mediante videollamadas con personal del ente olímpico. Esas llamadas frustraron a líderes del tenis y activistas de derechos humanos que querían video o transcripciones que pudiesen verificar el bienestar de Peng. Afirmaron que el COI estaba encubriendo el asunto en favor del anfitrión olímpico. Sabemos que sus explicaciones durante las videoconferencias, en ella estaba viviendo en Beijing y estaba moviéndose libremente, dijeron algunas autoridades. Y el béisbol de Grandes Ligas ha solicitado un mediador federal para que intervenga en las negociaciones estancadas que podrían obligar a la posposición de la pretemporada. En el 64 día de paro, el subcomisionado de las mayores, Dan Hallen, ha solicitado que el Servicio Federal de Mediación y Conciliación intervenga en esta disputa. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.